Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaqefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 12 del mes Persalsar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 2 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En México hay estados que gastan más en papelería, comunicación social, ceremonias oficiales, traslados y viáticos que en sus instituciones de justicia. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, Morelos, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, entre otros. Según el estudio del IMCO, Morelos, por ejemplo, gastó 18 veces más de lo que tenía presupuestado en artículos de oficina en 2019. Estos gastos estratosféricos en asuntos no esenciales no tienen consecuencias serias para los gobiernos y funcionarios locales, cosa que deberían supervisar los congresos de los estados, pero no siempre se hace.
El Ejecutivo y la Administración Pública Estatal tuvieron 37% de recursos que pudieron usar con amplios márgenes de discrecionalidad. Entonces, mientras que en mi casa gastarme más en unas vacaciones implica que yo pago las consecuencias los siguientes meses, en el caso de las finanzas públicas podríamos decir que para los ejecutivos no hay consecuencias.
El uso adecuado del presupuesto se ha convertido en la piedra angular de la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso diario afirma que se debe utilizar en beneficio de los más necesitados y no en gastos superfluos.
Ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza el presupuesto, rinde para atender las necesidades del pueblo, sin necesidad de aumentar impuestos, sin necesidad de gasolinazos, sin necesidad de endeudar al país.
El presidente reiteró que el ahorro en el gasto público ha evitado que el dinero para los más necesitados se vaya por el caño. En México, la discusión sobre el presupuesto subió de tono en los últimos meses. Habrá elecciones en el 2021. 14 gobernadores, casi la mitad de todo el país, quieren más dinero para sus prioridades locales. Pero desde Palacio Nacional, el presidente dejó en claro que el dinero público será para los pobres. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
unos 10 exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina del 2012 al 2020 fueron apresados este fin de semana por disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Ya ustedes saben cuál ha sido el comportamiento del Poder Ejecutivo sobre estos casos y cómo hemos ido abogando desde el primer día por la independencia del Ministerio Público y de la justicia dominicana, y esa será la línea de actuación del gobierno dominicano durante la gestión del presidente Abinader. Por eso no quiero ni tan siquiera opinar este caso, para no poder que no se interprete de una manera equivocada.
Los arrestados incluyen a una hermana y un hermano del exmandatario, un exministro de Salud Pública y un exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, institución que se dedicaba a la construcción de importantes obras de infraestructura y que fue eliminada por el actual gobierno.
Ella no tiene conocimiento de por qué está aquí, estaba en su casa normal, porque ella ni siquiera era directora de ninguna institución pública, no firmaba, no estaba en comisión de licitaciones, no estaba en nada. Ella no tiene ningún tipo de explicación. Eso queremos saber nosotros, por qué ella está aquí.
La alta dirigencia del opositor Partido de la Liberación Dominicana rechazó la actuación del Ministerio Público y defendió la gestión de 8 años encabezada por Danilo Medina.
Estas actuaciones responden sin lugar a dudas a las constantes presiones políticas del gobierno del presidente Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana de los investigados.
Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes.
El actual presidente dominicano Luis Abinader asumió el poder el pasado 16 de agosto con un discurso de cero tolerancia a la corrupción.
Con este objetivo, el gobernante nombró en la Procuraduría General de la República a Miriam Germán Brito, una magistrada considerada como independiente del poder político en República Dominicana. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos.
Los altos funcionarios palestinos expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Irán, subrayando que el asesinato de Fakhrizadeh no quebrantará la voluntad de la República Islámica, tildando este asesinato de un crimen de lesa humanidad.
Estamos aquí hoy en la Embajada de la República Islámica de Irán para expresar nuestras profundas condolencias por el asesinato del mártir, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El asesinato de aquellos que son héroes nunca quebrantará la voluntad de la nación iraní que seguirá apoyando a la resistencia palestina. Estamos ante uno de los crímenes más feos y consideramos que la comunidad internacional debe condenar este acto criminal y responsabilizar al régimen israelí del mismo. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo.
La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y el aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
En una ceremonia oficial en el Ministerio de Defensa en la capital iraní Teherán, el cuerpo del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes, fue homenajeado y luego fue trasladado a un mausoleo en el norte de Teherán para ser enterrado. para evitar brotes del nuevo coronavirus, en la ceremonia de fúnebre solo participaron los allegados del mártir y los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país.
Fue un gran científico, un director responsable y una persona valiente. Sustituir a una persona como él es muy difícil. Les aseguro que continuaremos el camino de nuestro querido mártir.
Sin duda, la historia también lo ha demostrado. Hemos respondido a cualquier acto terrorista de nuestros enemigos. Castigaremos a los que ordenaron este acto y a los que lo ejecutaron.
El Ministerio de Defensa de Irán ha asegurado que ha obtenido nuevas pistas sobre la identidad de los autores de ese acto criminal y que la información se dará a conocer muy pronto.
Cuando hablamos de este acto terrorista, estamos hablando sobre la hegemonía que no tolera el avance y la independencia en nuestro país. Los esfuerzos científicos de mi padre no se borrarán con su martirio y su recuerdo siempre estará vivo.
El doctor Fakhrizadeh perdió la vida el viernes en un ataque terrorista cometido a 90 kilómetros de Teherán, en la ciudad de Absard, en el condado de Damavand. El prominente físico dirigía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y tuvo un papel muy destacado en la industria de defensa iraní.
Autoridades de la República Islámica de Irán acusan a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de este atentado terrorista, el cual lo catalogan como terrorismo de Estado. Aseguran que vengarán su muerte. Ali Gudarzi, İspan TV, Teherán.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
Gracias por venir.
Presidente,
gracias
por venir. Fuera.
Tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros y podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del Aeropuerto Internacional Tonkontin fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Miren, nosotros vamos a dejar claro aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, İspan TV, Tegucigalpa.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles, según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se les otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9,000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue que él cumpla con lo que él dijo que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En vísperas de la cuarta reunión de la subcomisión del debate de la Constitución siria, un optimismo cauteloso reina en el país con la aspiración de lograr un gran avance en el proceso de formación de una nueva Constitución, basada en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, la unidad, la soberanía y la integridad territoriales de Siria.
Estamos abiertos a cualquier propuesta que tenga en consideración los intereses de todos los sirios. Vamos a la reunión con optimismo y confianza gracias al apoyo popular que tenemos y a la luz de importantes resultados logrados en el terreno con las victorias del ejército sirio. Somos realistas, la Constitución es una necesidad para todos los sirios. Vemos que la actual Constitución es casi ideal y no requiere profundas enmiendas.
La oposición nacional siria considera que la próxima reunión no traerá los resultados esperados en materia de pasos positivos y critica que sus representantes no fueron invitados para el comité porque no cumplen agendas enemigas.
La oposición nacional siria no reconoce los resultados de las reuniones de esta comisión porque no tiene una representación en tal proceso. Solo la oposición en el exterior apoyada por los enemigos de Siria es la que tiene una representación y la misma está vinculada con agendas e instituciones que buscan frustrar el proceso político. Queremos una constitución que materialice las aspiraciones de todos los sirios, pero la delegación opositora tiene una agenda diferente.
Desde 2011, Siria es escenario de una guerra en la que numerosos países invirtieron enormes recursos para destruir el país. Sin embargo, el ejército sirio y sus aliados lograron frustrar todos estos planes e impulsar una solución política tras haber recuperado la mayor parte del territorio nacional.
Las reuniones de la comisión se producen en medio de difíciles circunstancias políticas y económicas que atraviesa Siria, las cuales constituyen, según observadores, una parte de la batalla política contra el país árabe. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, hay es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, no tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta. En un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica. Es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en proyecto, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja de Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja de Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues, prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba.
De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La pandemia de la COVID-19 que aún persiste en la frontera sur de México ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que, pues, a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios, pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de las caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos porque es algo que fue imprevisto, no estaba la pandemia en un programa o en un proyecto como muchos lo ven de esa manera, fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad, sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir, de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido.
que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Queridos amigos, en este primer segmento del programa les invitamos a escuchar el especial por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, luego el programa A la Calle en Estados Unidos, con el título La Ruta de los Emigrantes, una clave de la vida. Y cerramos esta primera parte con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros.
Especial con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestra radio en Teherán. Soy Nancy Lo y junto a Fahime Shoya estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, bienvenidos.
En este programa, debido a la designación del 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, con el propósito de reavivar el ideal de la liberación palestina, se estudia el pleno apoyo de las grandes potencias mundiales a los sionistas. El 29 de noviembre está marcado como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en el calendario de la Organización de las Naciones Unidas. Cada año, por diferentes razones, algunos días llevan el nombre de Palestina, el pueblo de este país y las tierras de Al-Quds, Jerusalén, para que no se olvide la opresión del pueblo palestino y la ocupación de este país por los sionistas. El 29 de noviembre es uno de estos días. Sin embargo, el 29 de noviembre marca un día amargo en la legitimidad de la ocupación de Palestina por parte de la ONU. El 29 de noviembre de 1977, la Asamblea General de la ONU designó el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino con el objetivo de impulsar la empatía global con los palestinos y su lucha por la independencia y la libertad. Sin embargo, Naciones Unidas ha designado el 29 de noviembre como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino para borrar y diluir la ocupación sionista y legitimar el falso régimen israelí. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU, al aprobar la Resolución 181, conocida como la Resolución sobre la Partición de Palestina, dio el primer paso para autorizar a los sionistas a ocupar los territorios palestinos. La resolución que dividió cruelmente la sociedad y la tierra de Palestina e ignoró una parte de la sociedad histórica de Palestina en la tierra de Palestina y en la casa de sus antepasados fue entregada a los sionistas.
Según la resolución 181, Palestina se dividió en dos partes y la Asamblea General consideró una parte para la creación de un país bajo el gobierno de un Estado judío y la otra para el Estado con un gobierno de Palestina. Aunque la resolución de la injusta partición de Palestina, considerando la naturaleza palestina de Palestina y los antecedentes históricos de esta tierra, dio la mitad de Palestina al pueblo palestino y la otra mitad a los sionistas, en mayo de 1948, los sionistas no toleraron la asignación de la mitad de la tierra palestina a sus habitantes originales y ocuparon Palestina, impidiendo la formación de un Estado palestino independiente hasta hoy. La Asamblea General de la ONU, al declarar el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, no solo no tenía la intención de apoyar al pueblo palestino, sino que de hecho, en cierto modo, afirmó la opresión del pueblo palestino. En otras palabras, la declaración del 29 de noviembre de 1977 es una confirmación de la resolución 1081 de esa organización emitida el 29 de noviembre de 1947. En otras palabras, Naciones Unidas, en su declaración de 1977, pidió la reafirmación de la ocupación ilegal de Palestina por Israel. La ONU reconoció a Israel como un Estado de una manera completamente diferente, contraria a la Carta de esa organización internacional. Las Naciones Unidas aceptaron la membresía de Israel de manera muy rápida y poco convencional, en una forma que no tiene precedentes y nunca se ha repetido desde entonces. Israel se convirtió en miembro de las Naciones Unidas sin cumplir ninguna de las condiciones para ser miembro de las Naciones Unidas en virtud del artículo 4 de las Naciones Unidas. Es decir, ser un Estado, ser un pacificador, aceptar las obligaciones de la Carta y ser capaz y estar dispuesto a cumplir con sus obligaciones en virtud de dicha Carta.
Como dijimos, en el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas se estipula una cláusula que describe las características de un Estado por tener un territorio definido con fronteras definidas, mientras que en este momento Israel no tiene fronteras definidas. Además, un gobierno debe tener una población permanente y tampoco Israel cumplía ese requisito. Un Estado debe ser independiente, mientras que Israel no tenía esa categoría en ese momento ni ahora tampoco. Otro rasgo muy importante de un Estado desde el punto de vista del artículo 4 de la Carta de la ONU es la soberanía sobre el territorio, es decir, la capacidad de controlar el territorio y que pueda garantizar la implementación de las normativas internacionales en ese territorio. Pero Israel hasta ahora no ha tenido estas características para ingresar como un Estado a la ONU. Israel ha sido un régimen beligerante y todos estos años no ha estado nunca como un pacificador. A lo largo de los años, Israel ha violado muchas de las obligaciones de la Carta de la ONU y no ha mostrado ninguna voluntad para implementarlas. Las Naciones Unidas, con el apoyo y la guía de los gobiernos hegemónicos y partidarios del falso régimen israelí y los gobiernos árabes reaccionarios y dependientes, ha formulado leyes y ha aprobado resoluciones ilegales e inhumanas para allanar el camino hacia la continuación de un gobierno opresivo al dar la tierra sagrada de los palestinos a extranjeros y usurpadores. Transcurridas más de 7 décadas de la ocupación del territorio palestino, aún millones de refugiados palestinos siguen viviendo en los campos de Siria, el Líbano y Jordania en una situación horrible. La construcción de asentamientos sionistas en Al-Quds y Cisjordania continúa muy rápidamente. Los sionistas confiscan las casas del pueblo palestino para obligarles a huir, desplazando a los residentes de Cisjordania y Jerusalén Este.
A pesar de los esfuerzos de los sionistas y sus partidarios estadounidenses y europeos para legitimar el régimen ocupante israelí, la meta de la libertad de Palestina sigue viva. En los últimos 4 años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado muchos pasos en apoyo a la ocupación y agresión sionista. Estos incluyeron reconocer a Jerusalén como la capital del falso régimen israelí y trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, la medida de los estados árabes de la región como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán de establecer relaciones diplomáticas formales con el régimen ocupante israelí se encuentran entre los últimos eventos de traición contra el ideal sagrado de liberar a Palestina de la ocupación sionista. Los estados árabes reactivos bajo la influencia y el dominio de Estados Unidos piensan que, al realizar las demandas de los estadounidenses en normalizar las relaciones con el régimen sionista, garantizarán su seguridad y su futuro, pero ni el apoyo inquebrantable de Estados Unidos y los países europeos a la ocupación y agresión del régimen sionista, ni la traición de algunos gobiernos árabes dependientes y autodestructivos, hará que se olvide la meta palestina. Por el contrario, la naturaleza del régimen de ocupación israelí se ha revelado al mundo, especialmente a las naciones estadounidense y europeas. Los movimientos que se lanzan con diferentes motivos en apoyo al pueblo palestino y la participación que se da en estos movimientos populares son prueba de ese hecho. Ese año, debido a las condiciones de la cuarentena por el brote del nuevo coronavirus COVID-19, en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, los activistas árabes en las redes sociales desde viernes 27 de noviembre con la etiqueta Palestina mi tema importante iniciaron su propagación de prensa apoyando a Palestina y obteniendo el apoyo árabe islámico a esta causa y enfatizar el rechazo a la normalización de las relaciones con el régimen israelí. Este movimiento virtual se extenderá 5 días hasta el martes 1 de septiembre. El evento para los medios se llevará a cabo en varios idiomas importantes, incluido inglés, árabe, turco, portugués, español y malayo. En este día, el mundo se aliará con el pueblo palestino y sus derechos legítimos, especialmente el derecho a regresar a su patria.
Estimados oyentes, hasta aquí este espacio. Tenemos más. Sigan en sintonía de Pars Today.
Yo soy Ronnie Curbelo y este es el programa A la Calle, un programa informativo de reportajes de actualidad que en cada capítulo contaremos historias relacionadas con temas sociales que influencian la vida de los estadounidenses y en especial de los millones de latinos que aquí viven. Desde que el presidente estadounidense Donald Trump llegó a la Casa Blanca, las protestas en su contra se intensificaron. Al mismo tiempo, y por causa de su discurso en contra del latino que vive en los Estados Unidos, la población salió a las calles en defensa de los inmigrantes, rechazando la amenaza de Trump de deportar a los más de 11 millones de indocumentados que, según estimativas, residen en los Estados Unidos. La migración internacional ha sido parte de la historia de la población del mundo. Podemos decir que algunas de las características actuales de este fenómeno están relacionadas con la desigualdad social y económica de varios países y regiones. De acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas, en el año 2005 había cerca de 191 millones de personas viviendo fuera de su país de nacimiento, lo que implicaba que uno de cada 34 personas en el mundo era migrante internacional. En 2012, un estudio del Instituto Gallup indicó que 640 millones de personas emigrarían si tuviesen la oportunidad. Obviamente que ahora estos números son mucho más. Referirse a la migración de los latinoamericanos sin conocer personalmente el proceso y cómo lo hacen para llegar a los Estados Unidos vía México, es algo difícil de explicar y mucho más entender. Por esa razón, lo mejor es visitar el lugar donde los hechos se producen y cobran fuerza. Inicialmente volamos de los Estados Unidos hasta la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, y de ahí seguimos por carretera para la ciudad Hidalgo, perteneciente al municipio de Suchiate. La frontera de México con Guatemala es el paso más sureño utilizado por millares de centroamericanos que inician su travesía ilegal por tierras mexicanas. Esta zona evidencia una frontera de aproximadamente 1.200 kilómetros que México divide con Guatemala y Belice. Este punto en el río Suchiate es uno de los 44 locales en los que se puede cruzar sin problemas, debido a la carencia en toda su extensión de autoridades aduaneras, militares o policiales que impiden el paso diario de por lo menos 450 indocumentados que hacen su trayecto a través del río, transformando este en el corredor de migración más concurrido del mundo.
La frontera Guatemala-México es separada por escasos 50 metros. El cruce es por la madrugada, cuando ellos utilizan esas balsas inflables para cruzar de un país a otro ilegalmente y sin ningún tipo de control policial ni fronterizo. Las balsas pasan con los migrantes por debajo de las cámaras de seguridad fronterizas, que casi nunca están funcionando. Según los locales, hay más de 700 puntos ciegos por donde se puede cruzar.
Pero no son solo inmigrantes los que cruzan el río. Durante todo el día, contrabandistas transportan mercancías usando balsas para no pagar impuestos. Por la noche, ese mismo medio es usado para internar drogas y armas. Todo eso a solo 200 metros de la frontera, donde hay un severo control, considerado alta seguridad. El mismo está protegido por rejas de punta a punta, además de ser vigilado por guardias que se encargan de revistar a quienes quieren cruzar legalmente, como yo y mi equipo, que intentamos ingresar. Para nuestra sorpresa, acabamos siendo prohibidos de pasar. Es un caso más en el que la burocracia se impone para impedir el tránsito legal.
No nos dejaron.
En nuestras primeras horas en la ciudad, no logramos ver inmigrantes cruzando el río. Según nos fue informado, este ha disminuido mucho desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Por esa razón, decidimos, inicialmente, conocer un poco más del río Suchiate y de las personas que ahí viven. Lo primero que observamos fueron centenares de contrabandistas que atraviesan las aguas del Suchiate en balsas de plástico usadas para el tráfico de mercancías. El río Suchiate es una verdadera armadilla para los que se arriesgan a cruzar a nado, y hasta para los balseros más experimentados. Su corriente fuerte y traccionera puede victimar a eximios nadadores o desviar la balsa para un lugar distante al previsto para atracar. Fue de esta forma que, recién llegado, viví mi primera aventura al tratar de atravesar el río en balsa. Después de una breve lucha contra la corriente, tuve que abandonar la embarcación y alarla hacia la orilla.
Es complicado hacer eso todos los días. Pero así es, pero nada comparado con el sufrimiento, nada comparado con el día a día del inmigrante que tiene que salir de muy lejos, huyendo de la miseria, huyendo de sus problemas en sus países, en busca de sueño americano.
Y todo el inicio de ese proceso, exactamente aquí, en el cruce del río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México.
Las balsas que cruzan aquí el río todos los días, transportando cargas, gente, más cargas que gente, lo hacen tanto la gente contra las cargas de forma ilegal. Y la gente prefiere el cruce por las balsas que hacer el cruce normal a través de la inmigración del puente. La aduana y la inmigración está a 200 metros de donde la gente hace ese cruce sin la observación, sin la fiscalización, vamos a decir, de la policía. Y por eso se lo hace fácil la entrada de los inmigrantes a México y ahí inician el cruce hasta los Estados Unidos.
En las calles de Suchiate se encuentra dos de los más grandes problemas de México y de los países latinoamericanos en general: la pobreza y la criminalidad. Como en muchos lugares de América Latina, la población sufre por la acción de organizaciones criminales que siembran el pánico y el terror, dejando a los habitantes permanentemente asustados. Las maras son organizaciones transnacionales de pandillas criminales originarias de los Estados Unidos que amenazan a sus compatriotas en sus propios países, forzándolos a huir de sus tierras. Precisamente lo que ocurrió con Idalia de Rivera, a quien encontramos refugiada en este albergue.
En julio del año pasado, pues yo tuve que decidir salirme de mi país. Anduve con otras identidades, cambiándome de nombre. Bien, no fue fácil para mí vivir todo este tiempo. Ellos pensaron que me había muerto porque en ese momento me dio un preinfarto y me echaron gasolina, pero en ese momento estaba lloviendo y venía un señor que venía de hacer una donación de ropa. Y él me encontró. En ese momento fue cuando ellos se fueron. Y si no fue, entonces quizás no estuviera aquí. Pero sí fue ahí cuando a mí me... Y el velador, porque me fueron a tirar a un cementerio, el velador del cementerio me encontró. Y trató la manera de ayudarme. Ellos pensaban que yo estaba muerta, pero no hacían nada. Pero cuando ya me levantó la policía, pues sí tenía vida todavía. Me llevaron, estuve 2 meses, 20 días en un hospital para lograr recuperarme. Cuando ya salí del hospital, entonces ya no regresé a mi casa, y ya todo fue diferente. Mis hijos se mudaron a otra ciudad. Yo me fui para San Miguel, el departamento de San Miguel. Así estuve viviendo, viví en San Miguel, viví en el departamento de Cabañas, viví en Sonsonate, viví en la propia capital de San Salvador, en diferentes partes. Así estuve viviendo, no me quedaba en una sola estadía. No fue, quizás vale más mi vida todo lo que yo he gastado, pero igual así me la fui pasando. Que me quedaba en una parte, tal vez 3 meses.
¿Y ahora qué piensas del futuro? ¿Cuáles son los planes?
Desde que llegué aquí a México,